Speedic, de momento, como está diciendo Luis Roca, el rodaje más grande que se ha celebrado aquí en Canarias, pues desde que tenemos conocimiento. Luis Roca es uno de los impulsores de esta iniciativa, en este caso es el responsable de contenido de la ruta. Un abrazo, Luis, buenos días.
Muchas gracias, un abrazo.
Con Santi Moro y yo las noticias más relevantes.
¿Pero esto qué es? Esto es el técnico. Ay, 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 ay.
Con mucha ilusión te contamos lo que pasa cerca
pero bueno.
De tu casa. En el 103.0.
Venga, vamos a poner el boletín ya. Vámonos a cosas serias y regresamos en Herrera en Gran Canaria.
Para salvar la legislatura del choque y cuando Carles Puigdemont se ha declarado listo para la ruptura este mismo viernes, con todas sus consecuencias. Un mensaje trasladado por diferentes vías a la Moncloa y a Ferraz en las horas previas a que el prófugo líder separatista reúna en Bruselas a la cúpula de su partido.
Y máxima expectación en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde este mediodía comparece Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual interpuesta por la actriz Elisa Mulia y que le ha costado su carrera política. Ambos pasan ante el juez sin verse las caras. En esos juzgados está Victoria Ballesteros.
Sí, en ningún momento va a haber contacto entre ellos a petición de la defensa de la actriz. Cada uno va a estar en una planta. Errejón ha llegado hace apenas 20 minutos y ha entrado por la puerta de atrás en medio de una nube de periodistas. Ha dicho que viene a defender su inocencia.
En primer lugar, este es un día esperado y en particular es un día muy esperado por mí. En segundo lugar, es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez. Así que, como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar en primer lugar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez.
Pues está previsto que la declaración de Errejón empiece a las 12:30 de la mañana.
Y según Naciones Unidas, las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del total, cerca del 70% del empleo y el 50% del PIB global. Apoyarlas es indispensable para su progreso y el de la sociedad. Y eso es lo que hace desde hace años la Fundación Microfinanzas BBVA. Su último proyecto se centra en el cacao y lo ha presentado en el acto Semillas para un Futuro Sostenible. Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha contado en la linterna de COPE la importancia de las microfinanzas.
Pues la microfinanzas es la economía real, es la calle, es la tiendecita, es el puesto en el parque de alguien que está vendiendo arepas y al final es las personas comunes que viven, han tenido la suerte o la desgracia de nacer en una zona diferente a nosotros en el mundo y que todo se les ha hecho mucho más difícil. Pero que al mismo tiempo, ¿vale?, a través del esfuerzo, son capaces de salir adelante día a día.
Y el mundo está pendiente de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Israel y Hamas a falta del último visto bueno del gobierno de Netanyahu. Analistas apuntan a COPE qué significará el fin de 15 meses de guerra en los que el mayor fracaso del primer ministro israelí es el de no haber cumplido con su promesa de acabar con el grupo terrorista. Manuel Ángel Gómez.
El acuerdo al que han llegado Hamas y el gobierno de Israel realmente llevará a la retirada total del ejército israelí de Gaza. Principalmente porque los israelíes están exhaustos después de 15 meses de guerra y no les queda otra opción, nos dice Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo por la Universidad de Tel Aviv. Asegura que los israelíes ven que su vida está en riesgo si el conflicto en Gaza continúa. Goldberg asegura que Netanyahu no ha logrado liquidar a Hamas como había prometido y sobre los rehenes cree que en su mayoría no están vivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid quiere resarcirse de la goleada ante el Barça, ganando esta noche en la Copa del Rey. Bruno Casar.
Octavos de final, a las 9:30 de la noche va a buscar el Real Madrid meterse en esos cuartos de final ante el Celta de Vigo, partido para el que Ancelotti prepara rotaciones. Miguel Ángel Díaz.
Por lo ensayado ayer por Ancelotti, habrá 6 cambios en el 11 inicial. Asensio jugará de central con Rüdiger, Lunin estará en la portería, Tchouaméni actuará en el centro del campo con Ceballos y Modric, y Fran García, Brahim, Vinicius y Mbappé estarán en el 11 inicial. en el Celta informa peón no están Aspas y Alfon por lesión, Jailson que le falta coger forma y Dubicas y De la Torre que han pedido salir. Sí estará Marcos Alonso, Pita, Munuera, Montero con Hernández Hernández en el VAR. Se prevé una de las entradas más flojas de la temporada en el Bernabéu.
Gracias Miguel. Antes a las 7:30 ponemos en marcha tiempo de juego para el Athletic Club de Bilbao Osasuna y el Real Sociedad Rayo Vallecano y nos vamos al desierto, al Dakar, porque Tosa Sarina sigue sumando buenas noticias para España. Carlos Miquel.
Ha sido un etapón el que ha hecho el piloto valenciano, soberbio en la etapa reina de dunas que no sabemos qué hubiera podido pasar si se llega a disputar en su totalidad, pero es verdad que la niebla retrasó la salida, la organización la decidió acortar a la mitad y con la mitad de duración le ha metido más de 7 minutos y 31 segundos en meta a Daniel Sanders, al líder de la general. Ahora está a 9 minutos y solo quedan 61 kilómetros de trámite, salvo desgracia, el ganador será el piloto australiano, pero ahí está Searena logrando su primer podio del Dakar y con un final realmente soberbio hoy, más de 7 minutos al líder de la general.
Gracias, Carlos. Y en baloncesto ya es oficial el fichaje de Dennis Smith Jr., base norteamericano que firma esta final de temporada por el Real Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos ya con la tertulia de concejales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Está con nosotros María Amador. ¿Cómo estás? Muy buenos días, María.
Muy buenos días a todos.
En realidad, felicitado el año.
Igualmente para ti.
Feliz año.
Que
2025.
Sea correcto.
Y David Suárez, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Que ya te había felicitado el año, yo creo. Pues estuvimos hablando la semana pasada,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno.
Así es.
Se puede celebrar el feliz año, que lo sepáis, hasta mañana, que es San Antón. Hasta San Antón, Pascua son, ¿vale? Ya es un poco tarde, pero bueno, estamos dentro del plazo. Gracias, Víctor. Es el técnico. Que no nos lo habíamos dicho. Bueno, vamos ya con materia, en este caso, de Las Palmas de Gran Canaria, hablando del carnaval. Apenas a 3 semanas de lo que es la gran celebración de Las Palmas de Gran Canaria, han comenzado ya los trabajos de montaje del escenario en el entorno del Parque de Santa Catalina, siendo una cuestión controvertida, porque finalmente el consistorio ha tenido que decidir motu propio a quién se contrataba, una vez que el concurso para la adjudicación de estos trabajos quedó desierto. No se sabe exactamente dónde van a ser los mogollones. Se habla del entorno de Eduardo Benot. Los vecinos de esta zona ya han avisado al ayuntamiento de cuestiones y medidas judiciales. Os pregunto, veo cierta desafección en ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria con su carnaval, que debería ser o debería estar en el DNI de todo palmero que se precie. Yo creo que ahora mismo dices a cualquier ciudadano de cualquier barrio, oye, te vamos a llevar los mogollones a tu barrio, los del carnaval, e inmediatamente ya se están planteando acudir a la justicia. Y eso no puede ser. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese punto, María?
Bueno, el problema, no podemos olvidar primero que el carnaval es la fiesta más importante que tenemos en la ciudad. El problema que hay con los vecinos, que el ayuntamiento no se sienta con ellos. El ayuntamiento es un ordeno y mando. El ayuntamiento, cuando decide tener una ubicación, lo primero que tiene que hacer es conciliar con los vecinos y llegar a acuerdos. Sentarte, dialogar, y una vez se ha hecho ese proceso, ver la ubicación. Los mogollones, no podemos olvidar que desde agosto que se hizo la macropresentación en la playa de Alcarabaneras, en las canchas, han cambiado 3 veces. Pero es que ayer se le pregunta a la concejal en comisión de pleno y todavía no sabemos. Estamos viendo dónde serán los mogollones de la ciudad. Quedan escasamente 3 semanas mal contadas para el pistoletazo de salida, 8 de febrero. A día de hoy no sabemos cuándo van a comenzar las obras para adecuar el terreno en el Parque Santa Catalina, porque ese concurso quedó desierto. No sabemos exactamente cuánto va a costar este carnaval. Ya sabemos los artistas que van a venir, ya sabemos por las publicaciones a través de negociados por publicidad, cuánto van a costar determinadas actuaciones. Pero, oiga, tenemos un gran problema en la ciudad, y el problema radica en lo que he dicho, en la falta de diálogo con los vecinos. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pongo un ejemplo, nació con un carnaval de día en el que gobernaba el Partido Popular. El Partido Popular crea el carnaval de día en la zona de Vegueta. Era un carnaval de familia. Era un carnaval donde salíamos todos a la calle disfrazados. Yo recuerdo perfectamente, mi hijo mayor era un bebé, y me lo llevaba en el carrito porque había un ambiente fantástico para poder disfrutar de ese carnaval de día. Llega el Partido Socialista y convierte ese carnaval de día de familia, donde íbamos mayores y pequeños, en un macrobotellón. ¿Cuál es el problema? Que los vecinos empiezan a quejarse por cómo había derivado ese carnaval de día. Y vuelvo y repito, falta de diálogo por parte de quien gobierna. Es un ordeno y mando, y aquí lo pongo porque yo lo digo, y no trabajamos un asunto tan delicado, porque estamos viendo cómo se está todo judicializando, con los vecinos. Si nos sentásemos, hablásemos, dialogásemos y llegásemos a acuerdos, les aseguro que no llegaríamos a este punto.
David, ¿tú lo ves igual?
Claramente, sí. Nos entristece que este gobierno municipal, en su trabajo habitual de improvisar, pues al final esté enfrentando a unos vecinos contra otros. Porque es solamente eso. Es claramente el enfrentamiento de vecinos que no están contentos, conformes con cómo están llevando las cosas, pues al final los pones en contra de los que amamos el carnaval. Y es lamentable que estemos en este punto en una ciudad como un carnaval que está reconocido como fiesta de interés turístico internacional. La verdad que nos parece fatal que este gobierno, pues como ya ha dicho María, que apenas 3 semanas para que inicie el carnaval, todavía haya tantas incógnitas sin resolver. Y, por supuesto, con esa desafección a la que hacías alusión, Sandy, con que los vecinos pues no quieren que esté el carnaval cerca de su casa, pero es que nadie sabe, no es que ya lo pongan al lado de tu casa, sino en qué condiciones va a estar al lado de mi casa. Porque al final es eso, si no pones las medidas correspondientes. Antes hablaba del carnaval de Vegueta. Las quejas principales del carnaval de Vegueta no solamente era el ruido, era también la suciedad, la falta de limpieza, la falta de baños químicos, la que al final cualquier persona podía dañar la fachada del casco histórico de la ciudad. Eso es lo que en parte dañó y lo que se inició como esa denuncia vecinal, que al final pues ya sabemos que a partir de 2023 el gobierno socialista consiguió que se perdiera ese carnaval de día en Vegueta. Y ahora estemos estas incógnitas de que si sabe lo presidente Eduardo Benot si van a tener los carnavales ahí. Mira como un cambio si fueron capaces este gobierno municipal de reunirse, aunque fuera más posteriori, con los vecinos del Parque de Estadio Insular. Ese entorno de Carabanera se reunieron después de saber la noticia. En cambio, todavía no han sido capaces de reunirse con los vecinos de Eduardo Benot para explicarles si finalmente se consigue trasladar ahí los mogollones, pues decirles en qué condiciones se va a hacer y qué medidas se van a tomar para que los vecinos puedan entrar con normalidad a sus casas en el día a día.
Que recordemos, por cierto, que lo del Estadio Insular era el lugar en donde en principio se iba a celebrar la edición de este año, y a raíz de las protestas, de las críticas que se lanzó por distintos colectivos, se optó por volver al Parque de Santa Catalina, aprovechando que las obras de la Metrobogua están paradas.
Volvemos a lo que comenté al principio. Ellos se lanzan en un macroacto en agosto, presentando el carnaval en la playa de Alcarabanera, sin haber hablado con los vecinos. Usted va a celebrar un carnaval en un barrio, va a su casa, a casa de los vecinos, y usted le dice que va a ser una fiesta. Oiga, pues tendré yo que hablar con ustedes y decirles, oiga, pretendo hacer esto en el parque del estadio. Y si las cosas se hubiesen explicado desde el minuto uno, porque el problema es que nadie se sentó, nadie explicó. La gente empezaba a decir, oiga, es que nos van a trasplantar los árboles. Un parque que está todos los fines de semana lleno de niños y de familia. Entre semana van a hacer mucho deporte al Parque del Estadio Insular porque invita, porque es un pulmón verde. Y usted pretende, que era lo que decían los vecinos, usted pretende cargarse este espacio. Que eso es lo que no puede ser. Es que volvemos a lo mismo, a la falta de diálogo. Quedan 23 días para dar el pistoletazo de salida. Y a mí me da muchísima pena, que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria se tengan que ir o a otras islas para disfrutar del carnaval.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Seamos realistas. ¿Qué está pasando? O se vayan a otros municipios que también están haciendo muy buen carnaval. Ese es el problema. Nosotros, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos que volver a recuperar el carnaval que se vivía en esta ciudad hace muchos años.
Sí, pero hay fórmulas para eso, David, ahora mismo, para recuperar ese carnaval, ese espíritu y esa potencia que tenía. Yo, honestamente, llegué aquí en 2008 y vi un carnaval que fascinaba y que era sorprendente por una con una presencia en la calle tremenda, una alegría, y ahora mismo es que está de capa caída. Es que es un carnaval, pues eso, para la tele. O sea, tú lo ves en la tele y dices, wow, pero luego vienes aquí y dices, puf. Bueno, pues no es una fiesta como se tiene que vivir en la calle, ¿no? Como, por ejemplo, Jolín y los Sanfermines, que la gente está en la calle. Las Fallas, la gente está en la calle.
Feria de Abril, la gente está en la calle.
Exacto, tal cual. O sea, es decir, no se vive a través de las calles ni no sé, pues con... juntarse con los vecinos o con los amigos. Es que ha cambiado totalmente la ubicación y la ideología de este carnaval, David.
Es que ya ni siquiera hay zona donde hay el carnaval. Es decir, ahora mismo estamos con esa limitación de espacio en el Parque Santa Catalina, donde ya hemos visto que está empezando a montar el escenario, por lo menos lo que es la parte de la estructura, y tienes limitado todo el espacio porque tienes el vallado de lo que era la obra paralizada de la Metro Guagua, y no sabemos qué va a pasar con el entorno de Eduardo Benó, de lo que era el refugio. Entonces, es que ni siquiera a día de hoy, a 3 semanas, sabemos dónde vamos a empezar el carnaval como para plantearte cómo vamos a vivir el carnaval. Lo que está claro es que ya estamos hablando de 2025. Ya llegamos mal y tarde para hacer fase carnaval. ¿Pero qué pasa con el carnaval de 2026? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que tiene que haber un espacio fijo para celebrar el carnaval y no cada año improvisando con estos inconvenientes? Porque al final estamos mermando el carnaval con todo esto que estamos haciendo. Y no solamente la desafección que existe con algunos vecinos, con el carnaval, sino es que estamos mermando todo el carnaval. ¿De qué sirve haber reconocido el carnaval como fiesta de interés turístico internacional si después estamos haciendo estos movimientos caóticos de hoy para aquí, mañana para aquí? Porque lo dije antes, ¿sí? ¿Qué va a sacar en 2026? Pero es que la obra Metro Guagua no se va a quedar paralizada de forma indefinida. Tendrá que retomarse, por tanto, tendrá que volver a salir del Parque Santa Catalina quizás en el año que viene o el otro. Entonces, no hay ninguna hoja de ruta sobre todo esto.
María,
completamente de acuerdo con lo que ha dicho David. No nos podemos olvidar que llevan 10 años gobernando. 10 años les ha dado tiempo, digo yo, de buscar un espacio donde se pueda organizar un carnaval. Ese es el problema. 10 años gobernando, con más dinero que nunca, con las arcas más llenas que nunca, con presupuestos estratosféricos y con peor gestión que nunca. No nos podemos olvidar. Bueno. Ese es el gran problema que tiene esta ciudad.
Pasamos a otro tema. Esta mañana el Ayuntamiento está presentando las conclusiones del informe que ha realizado para solicitar al Gobierno la declaración de la ciudad como zona tensionada en el mercado de la vivienda. Esta mañana estamos explicando a los oyentes que una zona tensionada es ámbitos, espacios en los que se ha producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos años, lo que ha provocado un esfuerzo financiero en los hogares con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Claro, me pregunto yo, hoy estamos explicando las razones del informe y se lo vamos a pedir al Gobierno de Canarias. Pero claro, esto se tiene que aprobar, entiendo, por parte del Gobierno de Canarias, que a su vez lo tiene que evaluar, si tiene sentido, ¿no?, declarar esa zona tensionada para el mercado de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, después llevarse a cabo. Y todo esto requiere, como estoy contando, un plazo de tiempo que hace que a lo mejor las medidas efectivas o el resultado, ¿cuándo se puede ver? Si estamos, por ejemplo, hoy a 16 de enero de 2025...
Sinceramente el plazo lo desconozco. Hoy ha presentado el gobierno a través de primero tuvieron la junta de gobierno y después hicieron una nota de prensa. Los grupos de la oposición no tenemos ni idea. Esa es la transparencia que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a los grupos de la oposición. Lo lógico, hablando de un asunto tan importante como son las zonas tensionadas de Las Palmas de Gran Canaria, era haber sentado a los grupos municipales y haberles explicado lo que ellos han redactado para enviárselo al Gobierno de Canarias. Como todos sabemos, hay que cumplir unos plazos. Ahora llegará ese informe al Gobierno de Canarias y habrá que ver qué es lo que piensa el Gobierno de Canarias de ese informe presentado por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El problema de todo esto es que no se han construido viviendas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso están las zonas tensionadas. Las Palmas de Gran Canaria lleva sufriendo un gobierno socialista 10 años. ¿Qué parque de viviendas ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Las que está construyendo aún sin entregar. Encima sufriendo retrasos como estamos viendo en las viviendas de Tamaraceite. Y el problema es que la política de vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante estos 10 años ha sido nefasta.
David.
Realmente yo, estamos hablando aquí, tanto María como yo, como oposición, la verdad que lamentamos que no haya nadie del gobierno municipal. De los
hay que decir que no se han podido porque había hoy una junta del IMEF, en este caso, y no ha podido haber representante del grupo de gobierno en esta tertulia.
De los 15 miembros que hay en el gobierno municipal, en la junta del IMD, son unos pocos, es decir, que la verdad que lamentamos que no puedan dar respuesta, porque como mismo ha dicho María, si nosotros no nos nada de todo esto, que de la rueda de prensa que ha dado a 10:30 hoy la alcaldesa, pues ahora intentaremos recabar información, porque entendemos que la zona tensionada no es una cosa del gobierno municipal, es una cosa de la ciudad, y como corporación merecemos, como oposición también, tener la información. Veremos qué pasa cuando la obtendremos. Pero está claro que este tema ya se había llevado por parte del gobierno municipal a un pleno, el asunto en sí, si declarar las Palmas Canarias como zona tensionada, y advertimos por parte de Coalición Canaria que no era la forma de llevar esto a la solicitud. Eso tenía que estar acompañado de un informe y no de cuatro folios.
Es que por eso...
Termina,
David.
Dime, Santi. No, que la verdad que aquella fórmula pues no tenía ningún tipo de contenido objetivo de por qué queríamos que las Palmas Canarias fueran subvencionadas. El Ayuntamiento tiene herramientas, tiene técnicos que podían elaborar un informe y parece, por lo que puedo entender, que han elaborado por fin ese informe. Por tanto, aquello que llevaron al Pleno fue simplemente una pantomima, una significación de algo que realmente no tenía ninguna forma, y ahora parece que por fin se han dado cuenta que tenían que tener un informe acompañado correctamente a ver si tenemos acceso a él para verificar que es correcto.
Bueno, es que precisamente por este asunto se iba a preguntar ahora mismo. Esto que estaba comentando ahora mismo David Suárez es una medida que se lleva al Pleno Municipal, tiene que ser en abril del año pasado aproximadamente, porque hay una información. Estoy citando a un portal de una empresa especializada, Idealista, que hace referencia a un comunicado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que dice: Las Palmas de Gran Canaria pide ser declarada como zona tensionada. La capital insular cree que cumple con los requisitos para regular los alquileres. Pero lo curioso es que, posteriormente, en el 23 de agosto, es decir, pues 4 meses después, nos estamos encontrando otra información, en este caso, apuntándola, Canarias 7, que dice: solamente Granadilla ha pedido al gobierno la declaración de zona tensionada. Se recoge que en el Pleno Municipal sí se aprobó, pero no se había trasladado al gobierno regional esta iniciativa. En ese momento, en agosto del año pasado, solamente Granadilla de Abona había cumplimentado el protocolo y elevado la petición al gobierno regional. Entonces, ¿esto se ha pedido ya formalmente al gobierno de Canarias a esta fecha, 16 de enero, o no? ¿O seguimos simplemente con esa declaración que supone la aprobación en el Pleno?
Y la verdad que a fecha de hoy, Santi, no le han dado constancia si hoy la han presentado o ya la han presentado. La realidad es que, como antes comenté, en el Pleno el año pasado se llevó un asunto en el orden del día que era declarar las Palmas de Canarias como zona tensionada, a lo cual nosotros votamos en contra porque precisamente no llevaba el formato, la documentación que así se requería. Hay una norma a nivel estatal que establece que las comunidades autónomas son las correspondientes, las que le corresponde hacer esta declaración, pero tiene que ser previa solicitud de los ayuntamientos con los informes pertinentes. Este ayuntamiento no tenía un informe, tenía 4 folios que aquí no tenían ningún tipo de sentido. Parece, vamos a esperar, vamos a leer este informe, si tenemos acceso a él, tan bien sea, pues a petición del grupo de gobierno o directamente que nos lo hagan llegar, pero claramente veremos si después cumple con los requisitos para iniciar correctamente el protocolo y no simplemente de cara a la galería, que es lo que han hecho el año pasado.
María, ¿algún apunte más de este curso? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con este asunto. Una cuestión más para vosotros. Ya sabéis que desde que se publicó ese famoso vídeo de la rata en una tienda de Mesa y López, pues rápidamente saltaron todas las alarmas acerca de lo que es la presencia de estos roedores que se ha detectado ya en distintos puntos de la capital Gran Canaria. En este caso parece que por cuestiones administrativas creo que se tiene que, de alguna manera, reiniciar el expediente para lo que es la puesta en marcha del contrato que conlleva el control de plagas, que es en donde se adscribe precisamente la lucha contra las ratas, y que va a tener que ponerse en marcha de nuevo en 2025, ahora, es decir, desde el punto de vista administrativo. Se habían puesto medidas extraordinarias por parte del equipo de gobierno después de ese vídeo. Lo primero, ¿han dado el efecto deseado? Y dos, si ahora empezamos con lo que es la redacción o la tramitación de ese contrato, cuándo se podría poner en marcha. ¿Hay continuidad en el servicio? Es decir, ¿la empresa, a pesar de que no tenga en sí un contrato, podrá seguir ejerciendo esa actividad de control de plagas?
Ayer tuvimos comisión de pleno, donde hablamos también nuevamente de las ratas, porque está siendo un problema en la ciudad. Por mucho que otros lo quieran obviar, las ratas están siendo un problema en la ciudad. Preguntamos en los distritos, en un mes, desde que se celebró la última comisión de pleno hasta ayer, cuántas desratizaciones se habían hecho por distrito. Distrito 1, Vegueta Conosur Tafira, 9. Distrito Centro, 12. Puerto Canteras, 16. Tamaraceite Tenoya San Lorenzo, 7. Ciudad Alta, 18.
¿Y esto en qué plazo de tiempo, María?
En un mes.
En un mes.
¿Creemos realmente que eso es suficiente? ¿Creemos realmente que con estas desratizaciones puntuales que se están haciendo es suficiente? Seguimos viendo ratas campando a sus anchas. Y esto es lo que no puede ser. No puede ser que este contrato esté vencido desde mayo de 2023 y en mayo de 2025 van a ser 2 años. ¿Usted cree que el contrato de plagas de la ciudad puede estar vencido prácticamente 2 años? Pero es que claro, las ratas, ¿por qué salen, Santi? La ciudad está llena de basura.
¿Me preguntas mi opinión o lo que han dicho? No lo sé.
La ciudad está llena de basura. La ciudad está sucia. Son focos donde las ratas, lógicamente, van. Los vecinos no pueden más. Es que los vecinos lo dicen. Es que los comerciantes de Mesa y López, oye, sufrieron el ver esas imágenes que podía ser malo para la época en la que estábamos, uh-huh, que era plena Navidad. ¿Es de recibo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenga que salir a nivel nacional? Salimos en Antena 3, en espejo público, porque la ciudad estaba llena de ratas. A mí que no me hablen de otras ciudades, que no me hablen de otras ciudades, les encanta echar balones fuera. Yo vivo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos viven en Las Palmas de Gran Canaria, y a quienes nos debemos es a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros no gobernamos, o ellos, nosotros no, ellos no gobiernan ni para los vecinos de Madrid, ni para los vecinos de Nueva York, ni para los vecinos de Sevilla, ni para los vecinos de Pamplona. Gobiernan para los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se merecen un respeto y que los impuestos que se pagan, los vecinos lo vean reflejado en una ciudad de primera.
David.
Me preocupa claramente no únicamente la rata, sino que el procedimiento todavía esté enquistado. Es decir, la semana pasada hablaba con la concejal por pasillo, me decía que estaba en connotación, pero posteriormente no me he enterado efectivamente que hay que reiniciar el procedimiento y demás. Esperemos, entendemos que no, que no hay que reiniciar lo que es el documento todo el texto, ¿no? Es decir, tenemos que crear el procedimiento en sí, que lleva pues una serie de procedimientos, que va por distintos órganos de ayuntamiento hasta llegar nuevamente a la contratación. Si hay que de alguna forma pues mejorar o todos esos errores que hayan en el documento y volverlo a iniciar. En cualquier caso, lo que nos preocupa no es únicamente las ratas, sino que todavía estemos en esta situación y que la solución no va a ser únicamente contratar a una empresa con un contrato menor de forma puntual. Esta no es la solución. Esto es lo que denunciamos desde la oposición de una vez a otra, es que se esté abusando de los contratos menores por la falta de agilidad en la propia administración, teniendo las herramientas. Es decir, que sea el gobierno estatal, que también que es muy amigo de la alcaldesa, pues podría mejorar esos procedimientos, reducirlos, y así pues esa burocracia que siempre nos quejamos pues se pueda pues no generar más problemas a las administraciones locales.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego es uno de los problemas acuciantes que tiene, en este caso, el municipio, sobre todo porque afecta a la calidad de los ciudadanos, pero también a la imagen que damos como ciudad turística. Y es que a nadie agrada que, por ejemplo, tú te bajes de un crucero de repente en la zona de Puerto Canteras y veas ahí al roedor, como decimos aquí, los malditos roedores, ¿no? Al lado del Hotel AC, que los he visto, porque además hay dos alcantarillas bien grandes, yo paso por ese punto de la capital Gran Canaria a diario de madrugada, y las he visto más de una vez por allí, y esta misma mañana también en el entorno del auditorio Alfredo Kraus, que la guagua pasa por este punto también de la ciudad. María, David, muchísimas gracias por estar con nosotros esta jornada de jueves. Un abrazo grande para los dos. Que tengáis buen viernes y buen fin de semana.
Gracias a ti, Santi.
Hasta ahora.
Muchas gracias.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son Son las 11:38, estás escuchando Herrera en Gran Canaria y comenzamos el espacio que cada jueves enfrentamos, en este caso, y dedicamos al ámbito empresarial. Enrique Hernández, como siempre, nos va a conducir a través de interesantes puntos de la actualidad de este ámbito. Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios del Archipiélago. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Santi? Encantado de hablar contigo, como siempre.
Bien, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, como cada jueves. Y hoy también está con nosotros Héctor Calderín, que es el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Zona León y Castillo Arenales. Héctor, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo, buen día.
Buenos días, Santi. Un abrazo.
Bueno, encantado de hablar con dos expertos, como son Héctor y Enrique, acerca de cuestiones como las que... Por ejemplo, os voy a plantear, es un dato que hemos conocido a través de redes sociales y tiene que ver con lo que es el desarrollo de las economías por una parte de Estados Unidos y de la Unión Europea en cuanto a su Producto Interior Bruto. En 2008 iban muy a la par ambas economías, Estados Unidos y la Unión Europea, pero lo cierto es que recientemente hemos visto cómo ese indicador ha cambiado muchísimo. La Unión Europea sigue en unos valores semejantes a los que tenía por aquel entonces, en 2008, y la cuenta en este caso de Estados Unidos es bastante más positiva, porque ha aumentado considerablemente su Producto Interior Bruto. Hablamos, por ejemplo, que en 2023 el PIB de Estados Unidos era de 25,5 billones y el de la Unión Europea 16,6, es decir, prácticamente 9 billones de diferencia. ¿Y por qué? Bueno, pues los expertos dicen que es el marco regulador de la Unión Europea muy restrictivo, muy difícil para los empresarios, el que ha provocado que haya mucha gente emprendedora que dice, mira, me encanta Europa, soy de aquí, pero yo si quiero emprender me tengo que ir a otras partes del mundo. Y es un peligro considerable. Yo no sé, Enrique, Héctor, si esto se puede revertir de alguna manera o cómo se puede concienciar a las autoridades europeas y, por extensión, al conjunto de gobiernos de que es necesario flexibilizar un poco los requisitos, las condiciones que se les piden a los emprendedores, porque la verdad es que es increíble los datos que se aportan.
Los datos de verdad que son estremecedores. Estamos viendo cómo Estados Unidos ha adelantado a Europa, pero vamos, de una manera totalmente espectacular. Hoy en día la economía de los Estados Unidos es más de un 50% más grande que la de toda la Unión Europea junta. O sea, auténtica brutalidad. Y esto realmente, a pie de calle, la gente, el usuario normal, no lo nota, pero nosotros sí, los empresarios, los autónomos, sí notamos muchísimo esto. ¿Cuál es el motivo de que Europa esté tan rezagada frente a Estados Unidos? Y es lo que tú estabas comentando, Santi. Hay una presión tan grande hacia la empresa, hacia quien desarrolla economía, hacia quien da puestos de trabajo, a quien genera valor, que son las empresas, y más que en el resto de Europa, en España, los autónomos y autónomas. Y estamos sometidos a una presión regulatoria que es brutal. Y eso, como te estaba diciendo, somos nosotros los que trabajamos en el sector empresarial los que lo notamos muy mucho. O sea, es algo que es diario, es acoso y derribo. Estamos hablando que tenemos una cantidad de normativas brutales, una burocracia para hacer cualquier cosa, para llegar en una empresa, para llegar de un punto A hasta un punto B. Si la administración pública está de por medio, en algún punto, por algún motivo, da igual por lo que sea, porque traes mercancías de fuera y pasas por aduana, porque tienes que darle de alta a tu empresa, porque tienes que contratar un trabajador, porque tienes que despedirlo, da igual, cualquier cosa. Para caminar desde A hasta B se ha convertido en una auténtica locura. No te dejan evolucionar, no te dejan avanzar. Y por eso lo que está sucediendo es que muchos empresarios están cerrando, que ya llevan años, están diciendo, oye, es que no puedo contra el sistema. Al final, no es que sea tu modelo de negocio el que no funciona ni que has hecho las cosas mal, es que hay una maraña burocrática, administrativa, una presión fiscal, una presión social por todos lados que no te deja avanzar. Y lo que está sucediendo es que mucha gente está poniendo su objetivo en Estados Unidos y otros países. Hace un par de semanas hablamos de un emprendedor canario, Pedro Bauerbaum, que se iba de España, más un chaval que es bastante activo en redes, bastante menor, y lo dijo, oye, me tengo que marchar de España porque España no es país para emprendedores. No es país para gente que genere valor. Y esto en la charla de hoy nos lo llevamos a que no solo en España, sino que es en toda Europa esto que está sucediendo. La presión es tan grande por todos los medios y además se ve al emprendedor como y al empresario como
el enemigo,
una figura denostada, que oye, parece que eres un explotador, y que va, ni mucho menos, somos nosotros, todos estos derechos sociales, y ya termino para darle paso a Héctor, todos estos derechos sociales que estamos viendo que los políticos se jactan de ponerse medallas, de que ellos están logrando derechos sociales, que están haciendo que la sociedad sea cada vez que haya una mayor conciliación familiar, todo este mensaje woke, ¿vale? Todo este mensaje, quien lo está pagando es el empresario, el pequeño empresario. Nos están quitando derechos para darle derechos a otros, ¿vale? A los trabajadores, que nos parece perfecto que los trabajadores ganen derechos, pero no nos lo quites a nosotros, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estamos viendo la jornada reducida de 37,5 horas en semanales. Uh-huh. Eso va en contra de las economías, de las cuentas, de las empresas. Y detrás de las empresas, a la audiencia se lo digo, no hay grandes economías. No somos millonarios, ni mucho menos. Somos trabajadores y trabajamos muchísimas más horas que nuestras plantillas y sufrimos mucho más. Y además, hipotecamos nuestro presente, nuestro futuro, por sacar nuestros proyectos adelante. No. ¿Y qué es lo que sucede? Que encima, ella también, porque en este tema de verdad siento que me enervo mucho.
Sí, sí, se te están llevando los demonios, los se te nota.
Sí, 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 se me está llevando, ¿eh? Encima, además, los políticos se ponen ellos las medallas diciendo que son ellos los que han ganado esos derechos. No, señores, nos han quitado ustedes derechos a nosotros para dárselo a otro, y encima ustedes se ponen las medallas para que dentro de 4 años le vuelvan a votar. Y termino ya, bajo el ritmo y se le paso el testigo a Héctor.
Héctor, adelante.
Hombre, yo poco más tengo que decir, no, solo un inciso, ¿no? Nosotros, los empresarios, vendedores, autónomos, no lo notamos, ¿no? Nosotros lo sufrimos, ¿no? Nosotros la cultura que hay aquí en España y en la Unión Europea en contra del empresariado, como dice Enrique, que nos ven como el explotador, como el tirano y demás, cuando si cruzamos el charco, que por eso está creciendo esta economía como lo está haciendo, es porque lo ven como héroes, ¿no? Son los que arriesgan su capital, crean empleo, porque, señores, no nos equivoquemos. Ahora, viendo estas semanas atrás los datos de creación de empleo, se ponen la medalla los políticos, porque quien crea empleo somos los empresarios, o estamos locos. Entonces, ese es el problema, ¿no? La tremenda burocracia que hay aquí, la tremenda cultura regulatoria. Solo hay que ver el ejemplo que hay ahora con la IA, ¿no? Que en Estados Unidos se le están abriendo todas las puertas, están creando, están innovando, y aquí estamos, ¿esto para qué viene? Aquí estamos poniéndole problemas. Yeah. Igual que pasa con las criptomonedas, igual que pasa con todo aquí. Pues, ¿qué pasa? Que nos adelantan por la izquierda y por la derecha estas economías y así está el panorama, ¿no? Mm. Aquí, si crear una empresa, pues, como dice Enrique, te pones 20.000 problemas, tarda una media de 80 días, en Estados Unidos en 3-4 días ya está creada, produciendo y contratando gente. Entonces, no se puede competir, ¿no? El talento se va, los empresarios se van, y es verdad que tenemos, yo soy europeísta, yo soy español, y lo siento, pero es verdad que si quieres prosperar, si quieres crear una gran empresa multinacional, tienes que irte, porque si no te dejan. Solo hay que ver, pues, las multinacionales, las grandes empresas, en dónde están. Es aquí, cuando una empresa crece demasiado, pues la señalan y este es el enemigo, este es el explotador, y no... Claro. Viste lo que es, ¿no? Están creando empleo, están creando actividad económica, están pagando impuestos, porque aquí se pasa el triple de impuestos que en Estados Unidos.
Es que eso que acaba de decir Héctor es muy importante. ¿En Europa tenemos grandes empresas? Sí. Y en España también. Pero, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, una gran empresa europea, pues es que no se crean aquí, se crean en otras partes del mundo. Se crean en Asia... Sí. Se quedan en Estados Unidos, lo que estoy diciendo, pero no se quedan en Europa. O sea, no estoy viendo un Facebook aquí. No estoy viendo...
No, y las que se crean, como por ejemplo Spotify, se marcha. Spotify es una empresa que se creó en Suecia.
Sí, sí.
Y se ha marchado a Estados Unidos. Estamos hablando que de las 10 compañías más grandes, más valoradas en cuanto a capitalización del mundo... 9 de las 10, 9 están en Estados Unidos. Eso algo tiene que decir, ¿eh? ¿Vale? Y Héctor ha mencionado dos temas importantísimos que además están ahora mismo en la calle, están en medios, ¿no? Que son la inteligencia artificial y las criptomonedas. Fíjate, inteligencia artificial, en Europa ya la estamos regulando. Uh-huh. Antes de que esté desarrollada. O sea, directamente estamos matando a algo que todavía está en una fase embrionaria. ya estamos metiéndole regulación, pero vamos, sin tino, como se suele decir. En Estados Unidos, en vez de eso, lo que han hecho es, oye, vamos a abrirnos a la inteligencia artificial. Vamos a hacer que la inteligencia artificial sea un punto de apalancamiento para nuestro desarrollo tecnológico y que además con ese desarrollo tecnológico no solo en Estados Unidos, sino vamos a exportarlo a todo el mundo. El ejemplo, Nvidia, ¿vale? Una de las empresas más valoradas del mundo, que es el pilar de la inteligencia artificial. Otro tema que ha tocado Héctor también interesantísimo, las criptomonedas. En Europa, 1 de enero de 2025, ley MiCA. Restricciones por todos lados para las criptomonedas. Han tenido USDT también, por ejemplo, que es una criptomoneda, ha tenido que salir de Europa. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tenemos un presidente que ha dicho, oye, yo soy pro cripto, vamos a hacer que Estados Unidos sea el epicentro mundial de las criptomonedas, un negocio en auge y que de aquí a muy pocos años va a generar una cantidad de trillones de capitalización espectacular. Y ya está creando un comité para desarrollar el negocio en Estados Unidos. En Europa no, en Europa sacamos la ley MiCA y aquí, venga, a machetazo con todo el mundo. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Oye, ¿dónde me van a acoger bien? ¿En Estados Unidos? Pues me voy a Estados Unidos. Es que es así, esa es la realidad. Claro, si tú presionas a cualquier empresa, a cualquier sector, al final se te va a terminar marchando. Hay un dato, Santi, que sí es muy interesante, que me gustaría comentar para que nuestros oyentes que no están dentro del sector empresarial vean cuál es la realidad. Y es que cierran muchas empresas y abren otras muchas. Qué casualidad, ¿no? Que más o menos siempre, sí es cierto que en estos años, desde la pandemia, se han cerrado pues desde más de 15.000 empresas en España, ha sido una auténtica barbaridad, pero surgen otras, ¿vale? Van surgiendo otras y más o menos mantenemos una tasa equilibrada. ¿Pero sabes por qué? Porque los que cierran empresas son gente que ya lleva muchos años en el sector y no ha podido soportar esta presión regulatoria, este entorno desfavorecedor hacia las empresas. Pero es que los que empiezan nuevos, la gran mayoría son chavales jóvenes, que no han vivido cuál es la realidad, sino viven de la ilusión y de la esperanza de desmontar su empresa. ¿Qué sucede? Que a la hora de emprender, todos son ayudas y todos son puertas abiertas. Pero cuando tienes que mantener la empresa, hay amigos, ahí es cuando estás solo. Entonces, todas estas nuevas empresas, con el tiempo, desgraciadamente, terminarán cerrando y entrarán otras nuevas. Por lo tanto, siempre hay un círculo vicioso, pero no lograremos tener empresas de tamaño mediano y tamaño grande o gigantesco como en Estados Unidos si no ayudamos no solo al emprendimiento, sino al mantenimiento de la empresa, con ayudas ya que ni siquiera no pedimos ayuda, sino que nos dejen un entorno favorecedor, normal y corriente. O sea, no me presiones. O sea, contratar en España es carísimo. Despedir es prácticamente imposible. ¿Tú crees que con esos dos apalancándonos en esos dos elementos, vamos a tener un mercado laboral que vaya fluyendo y que deje entrar y salir gente, que en unas empresas puedan contratar, que en otras puedan despedir, que se valore el talento? No, es imposible.
Imposible, totalmente. Por cierto, que este es uno de los grandes retos que tienen las empresas aquí en Europa por delante, y más concreto en España, Enrique, pero también lo hemos comentado o lo has comentado de pasada, bueno, pues lo que es, por una parte, la reducción de jornada laboral que se pretende para las 37 horas y media, pero también al mismo tiempo el aumento del salario mínimo interprofesional en 50 euros para alcanzar, si se aprueba finalmente, los 1.184 euros. Claro, esto nos suscita una ecuación compleja. ¿Cómo se mantiene la misma producción, el mismo volumen de producción en una empresa si se reducen las horas de trabajo de sus trabajadores, de sus empleados, y al mismo tiempo cómo se mantienen las cifras de esa empresa si se les aplica esa subida de 50 euros y poco más o menos que se sigue vendiendo lo mismo? O sea, ¿se va a traducir después ese incremento de los salarios de los trabajadores? ¿Se va a traducir o se va a intentar compensar con un aumento del precio del producto que se fabrica? ¿O cuál va a ser la solución? ¿Cómo se conjuga estos dos factores?
Hombre, para Héctor, que yo he hablado mucho.
Hombre, eso se conjuga con diálogo social, ¿no? Aquí hay que poner de acuerdo a los empresarios y a los trabajadores, y no queda otro, no imponer, pues, como es la norma y costumbre de este gobierno, pues de imponer pues todos estos temas que deberían ser parte del diálogo social, ¿no? Claro que
la reducción de la jornada laboral. En muchas empresas ya trabajan, ya aquí en mi empresa, que es una sociedad laboral, ya tenemos ese horario, ¿no? Y en otras muchas también. El problema es que hay muchos sectores, muchos en hostelería, por servicios, señores, que aquí en España vivimos del sector servicios, hotelería, hoteles y demás, que trabajan por hora, entonces es muy complicado. ¿Por qué no lo ligan a la productividad? ¿O por qué el gobierno de turno no lo dice, vale, vamos a subir el salario a los trabajadores, el neto, pero vamos a bajar el costo a las empresas en seguros sociales? O sea, a lo mejor ese costo, pues lo asumimos los empresarios, lo pone, el gobierno pone de su parte. O sea, yo creo que esto se va a solucionar con diálogo social. Yo no me voy a meter en sí, sino porque yo creo que todo se andará, pero sí con diálogo social, no con imposiciones y con burocracia y con más impuestos, siempre para los mismos, ¿no? Y para que se pongan la medalla de turno después el respectivo gobierno, ¿no?
Claro. Enrique.
Mira, es cierto que es necesario el diálogo social, pero tú cuando dialogas, tu interlocutor tiene que tener empatía y ver cuál es la realidad, cosa que en el diálogo social en España no sucede, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que esta reducción de la jornada y este incremento del salario mínimo interprofesional va a ir directamente en contra de la pequeña empresa y del autónomo. Porque vamos a estar pagando más a nuestros trabajadores por la misma producción y el mismo rendimiento. Porque Héctor ha mencionado un elemento que es clave, que es trabajar por objetivos, la productividad. Pero es que en España el sistema de retribución salarial que tenemos no es un sistema de retribución que vaya en función de objetivos ni remuneración por productividad. No lo es. Es simplemente un sistema de retribución presencialista en el que tú abonas un pago, un salario, un trabajador por estar en un lugar determinado que es su puesto de trabajo. Es lo que comúnmente llamamos calentar la silla, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de ligar la productividad a una serie de objetivos en el que me den a mí, al empresario, la capacidad de decidir, oye, ¿a qué nivel tiene que llegar? ¿Qué me tiene que producir un trabajador por hora? Vamos a hablarlo así con términos técnicos, para que a mí me sea rentable ese trabajador y yo pueda pagarle. Bueno, pues le pondremos una serie de objetivos que tendrá que cumplir. Pero es que eso no existe en España, porque lo que estaba comentando, el sistema de pago es presencialista. Por lo tanto, hasta que no se cambie el modelo, el formato en el que se paga a los trabajadores, esto no va a poder salir adelante. Y retomo lo que estaba diciendo antes. Esta reducción de jornada y este incremento de salario mínimo interprofesional, a quien va a beneficiar va a ser a las grandes empresas nada más.
Claro.
¿Vale? ¿Por qué? Pero no porque le beneficie, sino porque no le va a perjudicar tanto. Imagínate el bar de la esquina en el que está el autónomo y un solo trabajador que atiende en barra, ¿vale? El autónomo, por ejemplo, está en la plancha sacando los bocadillos y el trabajador está en la barra. ¿Ahora qué hacemos? Estamos hablando de que se reduce la jornada. Tiene que pagarle lo mismo. ¿Tú crees que le va a entrar más gente porque trabaje menos horas? ¿La gente va a ser consciente de eso? No, le va a entrar exactamente a la misma clientela. No, le va a entrar menos clientela porque tiene que cerrar. O tiene que cerrar media hora antes o tiene que hacer la media hora del trabajador, porque es que si no, el negocio no se sostiene. Y eso pasa en el 95% de las empresas en España, porque el 95% de las empresas en España son autónomos o micropymes, pequeñas Exacto. empresas.
Exacto. Nos quedan 2 minutos y medio.
Perdona.
Dime, Enrique.
Un punto ya y ya termino. A las grandes multinacionales esto no les perjudica. Tienen una capacidad tan grande económica y una masa laboral tan grande que pueden cambiar trabajadores, ponerlos en un sitio, ponerlos en otro, contratar, despedir, subcontratar, les da igual, no pasa nada. Esto no va a suponer un hándicap para ellos, porque estamos legislando para la gran empresa igual que para la pequeña empresa, y no somos iguales.
Claro.
No somos iguales.
Entonces,
tendrían que tener, lo que Héctor dijo antes, algún tipo de o compensación o regular o hacer leyes en función de la realidad de la calle. Por eso decía yo que es que en esa negociación, en ese diálogo social, falta empatía y falta mucha calle, falta mucha realidad.
Y, efectivamente, y ponerlo en marcha, que desde luego muchas veces el diálogo es algo que no acaba de aparecer en las principales políticas que desarrollan los gobiernos. Nos quedamos apenas sin tiempo, chicos, pero quedaros con este titular porque a ver si la próxima semana lo podemos desarrollar. Hasta 67.000 son las empresas canarias que han defendido el manifiesto en defensa de la industria turística. Es un documento que incluye una declaración de principios y subraya el carácter, pues bueno, interconectado del turismo en Canarias. Hay Asotel, la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Facua, Astracán, Fedetax, Apeca. Hay un montón de firmas detrás de este manifiesto en el que solicitan un debate inclusivo, pues, de todos los actores relacionados y rechazan que en este caso pues se les culpe al ámbito turístico de lo que es algunas de las críticas que se le estaban lanzando, ¿no? Como bueno, pues que no fuera racional, que no fuera sostenible, que ahotara todos los recursos, que invadiera el medio ambiente. En definitiva, solicitan también de lo que estamos veniendo y hablando en esta tertulia, un diálogo y una conversación entre los actores. Enrique, Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Como siempre. Pues sí, la verdad es que sí, que es importante el diálogo y poner de acuerdo a todos los actores a la hora de poner en marcha determinadas políticas. Muchas gracias a Víctor Cabrera, que ha estado como siempre en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón. Regresamos mañana con Herrera en Gran Canaria, como siempre a las 10 de la mañana. Ahora te quedas con el Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que...